Bienvenidos a la Caverna del Emprendedor, el podcast donde emprendedores que están en primera línea de batalla nos cuentan su historia tal y como es, sin mitos ni gurús.
Hola, buenos días a todos y bienvenidos a la Caverna del Emprendedor. Mi nombre es Alberto Bordejé, de Zebra, y conmigo tengo aquí a Pablo Franco. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alberto? Muy bien, tío. Con ganas de empezar lo de hoy, de aprender un montón, de sacarnos esa hora de consultoría gratuita que siempre decimos que nos sacamos con las entrevistas y, bueno, de conocer un poco más acerca de nuestra invitada de hoy.
Pues la verdad es que tenemos muchas ganas porque, además, pese a ciertos problemillas técnicos iniciales, pues ahora se le ve y se le escucha perfecto. Espero que luego en el output que saquemos siga siendo así. Y bueno, y como siempre, ¿a quién tenemos que recordar, no? A fiscalityasesores.com, Pablo.
Eso es, fiscalityasesores.com, que nos echa una mano para que estemos aquí todo el año hablando de emprendimiento, de startups, de proyectos, de impacto, que estamos hablando bastante últimamente. Es una asesoría online para negocios digitales. Además, te garantizan que cumplirás con tus obligaciones fiscales en cualquier parte del mundo. Es una asesoría online que tiene a favor, con respecto a todas las demás, que hay personas detrás, que no es mandar un email y esperar a que te contesten no sé cuándo, sino que están ahí, te apoyan, controlan muchísimo del mundo del negocio digital y también de las startups, y porque en Zebra ya les conocéis muy bien. Si no, no habría recomendación posible.
Exacto, o sea, nosotros tenemos este patrocinio porque trabajamos con ellos, si no, no recomendaríamos. Porque vamos, o sea, no vamos a recomendar una cosa que no usamos, que no hemos probado. Así que, bueno, pues acercaros a fiscalityasesores.com. Hablad con Alejandra, con Daniel, con Tania, que están ahí al pie del cañón todos los días. Decirles que venís de parte de La Caverna o de Zebra, o incluso de Pablo. ¿Por qué no de Pablo? Si os cae mejor, oye, vengo de parte de Pablo Franco, ya está, lo conocen.
¿Qué Pablo? Te dirán, ¿qué Pablo? No enredéis, porque la primera... La primera consulta es gratuita, si vais de parte de La Caverna o de Zebra. A ver si os van a decir, no, ese no lo conozco.
Sí, te conocen, luego, sí, te conocen.
Y os vais a quedar sin consulta gratis. Bueno, si vais de parte de La Caverna o de Zebra y ya está.
¿Cómo no te van a conocer, Pablo, si nos estás dando mal aquí todos los días? Bueno, eso sí. No vamos a retrasar esto más. ¿A quién tenemos hoy, Pablo?
Pues a una persona que yo pensaba que nos iba a decir que no, porque en el Startup Fest de Zaragoza le hice pasar un poquitín de mal rato, pero yo creo que es buena gente y por eso nos ha dicho que sí. Es Nicole Flamarique, es CMO y cofundadora de The Good Goal, es emprendedora de impacto. Si te acuerdas, hace poco hablábamos con Uli, estuvimos hablando de qué era eso, el impacto y demás. Pues bueno, el cursillo nos vino espectacular para poder profundizar muchísimo más. Hoy es una emprendedora con mucho presente, con muchos proyectos y yo creo que también con mucho futuro.
Hola, Nicole, bienvenida a La Caverna.
Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por invitarme, qué guay.
Bueno, Nicole, la verdad es que en estos ratitos que hemos tenido hablando contigo, yo me he quedado impresionado porque, además de ser CMO de una startup que va muy bien y que hace cosas buenas, es creadora de contenido. ¿Cuántas cosas más haces? Es una locura, ¿no? O sea, tu vida y tu trabajo.
Se puede resumir a que no me aburro. O sea, me encanta ir a eventos también. Se me da bastante bien el networking. Así que sí.
Me alegro. Bueno, Nicole, no sé si quieres empezar presentándote a ti misma y lo que haces un poquito más a fondo, y luego ya vamos con las preguntas difíciles.
Sí, claro. Vale, pues yo soy Nicole Flamarique, soy de Pamplona, aunque ahora mismo estoy basada en Madrid, en la CAPI. Y bueno, realmente mi contexto o mi background viene de lo que me ha dado la carrera los últimos años, porque he hecho Lean Internacional. No sé si os suena esta carrera, este grado, a vosotros.
Pues cuéntalo, que yo creo que es muy interesante.
Sí, lo iba a contar. Es una carrera en liderazgo, emprendimiento e innovación. En mi caso he hecho el grado internacional. Entonces se resume a emprender desde el primer día. Desde la universidad te impulsan a emprender, a desarrollar tus propios proyectos y a un poco crear impacto positivo y crear soluciones en diferentes países, ¿no? Lo que eso te permite conocer diferentes culturas, conocer a diferentes personas, poder indagar en diferentes modelos de negocio en diferentes países. Entonces, pues bueno, los últimos 4 años hemos estado haciendo eso en la carrera. Y ahora en abril presento mi proyecto de fin de grado y en mayo me gradúo.
Muy chulo. Ostras,
todo esto mientras, claro, lo que decía Alberto, ¿no? No te aburres, pero además todo esto mientras vas estudiando una carrera que entiendo que es eminentemente práctica desde el principio.
Sí, justo, justo, justo. Hemos estado desarrollando bastantes proyectos. En China estuvimos 3 meses, allá empezamos la carrera. Luego estuvimos en Bilbao 1 año entero, aunque yo también pude colaborar en Suiza 2 veces. Luego fuimos a Estados Unidos, luego 1 año entero a Corea del Sur y ahora en Madrid. O sea que muy guay.
Y mientras hacías todo esto, has lanzado un emprendimiento, ¿no? Que es The Good Wall. ¿Nos puedes contar un poquitito más también de eso?
Claro, sí. The Good Goal nace cuando, en mitad de la pandemia, en realidad, yo estaba en segundo de carrera. Obviamente mis compañeras estaban como en otro momento de su vida, ¿no? Y justo en la mitad de la pandemia, una escuela de diseño que se llama Uxer School, es una escuela de diseño de UX UI, de experiencia de usuario y interface, lanzó una especie de hackathon para diseñar soluciones digitales a problemáticas de durante la pandemia y pospandemia, en diferentes verticales. A verticales de salud, salud mental, trabajo, teletrabajo, educación y entre ellas también sostenibilidad ambiental. Entonces, 9 personas, creo que sí, 9 personas súper aleatorias, en realidad no nos conocíamos de nada, nos unimos al reto de volver a la normalidad de manera más sostenible creando una solución digital. Entonces, pues realmente nuestra primera reunión como equipo fue encantada soy Nicole, ¿sabes? Y ya encantada soy Nicole, encantada soy Nerea, encantada soy Nadia y el resto. Entonces fue como una manera súper random de conocernos en realidad. Así que muy guay.
Qué bueno. ¿Y cómo es hacer un proyecto? Porque normalmente cuando empiezas un proyecto o empiezas solo o empiezas con unos socios con los que ya te conoces, has trabajado con ellos en algún otro proyecto, gente que empieza muy joven, pues te conoces de la universidad, eres compañero de clase, compartes cosas y andando el tiempo terminas montando ese proyecto porque sabes que empastas bien y que te puedes aportar. ¿Qué diferencia hay entre eso que conocemos todos y el encontrarte, hola, soy Nicole en tu caso, y vamos a montar una startup?
A ver, en mi experiencia solo he podido conocer esto porque es la primera startup o el primer proyecto como en un formato ya más formal y más serio y en formato de startup al que me enfrento, ¿no? Pero algo que he aprendido, que de hecho me lo han enseñado personas muy importantes para mí, es que, por ejemplo, en las amistades no existen las exigencias. O sea, tú no le puedes exigir a un amigo tuyo ser así, o no le puedes exigir a un amigo tuyo que deje de hacer algo, porque aceptas, ¿no?, a esa persona tal y como es y por eso es tu amigo. Pero con unos socios sí debes de exigir, o sea, debe de ser como el valor principal dentro del equipo. Entonces creo que ahí está una de las grandes diferencias, ¿no? Que nosotras empezamos como socias, como compañeras de equipo, y desde el principio pues sabíamos que nos podíamos exigir las unas a las otras. Y no nos pasó como igual a amigos que empiezan a emprender, que dicen, bueno, es que, por ejemplo, Pablo es así. Como Pablo llega tarde, como Pablo es así, pues ya está. Pues eso no pasa, ¿sabes? Y creo que esa es una gran diferencia.
Muy interesante. Sigue, Pablo.
Sí, a mí hay una cosa en esta forma de desarrollar proyectos, porque claro, os conocéis en la carrera y el objetivo de esta carrera es aprender a desarrollar proyectos. ¿Cómo definís los roles dentro del grupo? Porque normalmente pues puede haber alguien que sea desarrolladora, desarrollador, especialista en marketing, financiero, en función de su formación, pero aquí estáis haciendo todos lo mismo. ¿Cómo se define el rol?
A ver, he de decir que mis compañeras no son de mi carrera, ¿vale? No sé si eso igual no ha quedado claro, pero, o sea, yo soy la única que está en el equipo de The Good Goal proveniente de mi carrera, de Lane. Mis compañeras son las dos expertas en experiencia de usuario y de UX UI, vayan, en diseño de producto digital, con un montón de años de experiencia por detrás. Y bueno, lo de los roles, pues bueno, justamente viendo un poco la trayectoria de cada una, viendo también lo que nos gustaba cada una, el nivel de compromiso que tomó cada una con el proyecto desde el principio, pues para nosotras fue bastante sencillo dividir los roles, aunque sí que es verdad que al principio, al ser solo tres, todo estaba muy compacto, ¿no? Sí que había como diferentes líderes de proyectos, mini proyectos y tal, pero al final la toma de decisión y todo era las tres en conjunto. Luego ya sí que le dimos una vuelta cuando ya el proyecto empezó a coger forma y, por ejemplo, Nerea era la que más implicada estaba, la que más serio se lo tomaba. Entonces ella decidimos que tenía que ser la CEO de la empresa. Yo por mí, también por mi experiencia y por que me gusta mucho las redes sociales, el comunicar, pues tenía mucho sentido que yo fuese la CMO y la que fuese a llevar pues la creación de contenido y el marketing y todo. Y Nadia, al ser experta en creación de producto y desarrollo, bueno, desarrollo no, pero producto digital, pues tenía mucho sentido que fuese también la directora de producto. Orgánico, la verdad.
O sea, que según fuisteis avanzando en el proyecto, decidisteis, bueno, pues nos lo repartimos así, ¿no?
Claro, porque como tampoco nos conocíamos, no sabíamos las fortalezas de cada una. Entonces ahí, conforme te vas trabajando y vas compartiendo espacios virtuales, porque todo se ha desarrollado de manera telemática, pues bueno, te vas conociendo poco a poco.
Porque, ¿qué es exactamente The Good Goal para la gente que nos está escuchando?
Claro. Vale. The Good Goal, bueno, nace como una aplicación de uso individual para personas para ayudarles a mejorar su implicación medioambiental con un sistema gamificado de manera fácil, accesible y motivadora. Y después de una temporada hemos pivotado al B2B y ahora mismo estamos justamente terminando de desarrollar la tecnología complementaria a la aplicación, que es un dashboard, ¿vale? Y entonces ahora mismo lo estamos vendiendo como un SaaS B2B de sostenibilidad ambiental para motivar a los empleados a ser más sostenibles a la vez que reportan métricas.
Claro, ahí hay una gran cantidad de datos que entiendo que son parte fundamental del valor. Y luego también creo que os estáis anticipando algo a nivel de legislación. Cuéntame esa parte, porque una forma de crear negocios es pensar en cómo va a ser a nivel legal las cosas en el futuro y que habrá que cubrir esa necesidad de alguna manera.
Sí, a ver, al fin y al cabo, nosotras partimos de la base, en la primera investigación, de la base del problema que teníamos como sociedad, pero a nivel individual, ¿no? Entonces vimos que había muchísima desinformación, que era un camino donde mucha gente se sentía sola porque tú tienes que hacer, tu implicación medioambiental es tuya, lo haces tú y te implicas tú, ¿no? Entonces en muchas ocasiones pues nos sentimos solos. Luego también es un sobreesfuerzo en ocasiones, o eso es como se percibe. Entonces veíamos que había un gap de información y había un gap para que esto fuese como un plot twist y que fuese motivador, que la gente tuviese ganas y demás, ¿no? Y claro, también luego nos dimos cuenta de que esto también pasa en las organizaciones. O sea, en las organizaciones, a nivel individual, tú vas al trabajo solo en la mayoría de veces, en tu coche o en tu transporte público o en como quieras. Bueno, hay mucho individualismo ahí, ¿no? Entonces queríamos como trasladar también esta gamificación y este trabajo en equipo a las organizaciones porque nos hacía mucho sentido que entre ellos se pudiesen apoyar los unos a los otros a ser más sostenibles mientras compiten unos con otros, ganan puntos, ganan premios y tal. Entonces, pues a nivel legislación sí que nos estamos adelantando porque no hay nada cerrado todavía, porque no están publicadas estas leyes, pero sí que hay algunos drafts, algunos, ¿cómo se dice drafts?
Borradores.
En Castilla, ¿no? Sí, eso, algunos borradores, pues que ya nos están adelantando información de que se van a pedir métricas también a los empleados. Entonces, bueno, ojalá que nos estemos adelantando y ojalá que esto salga ya y se materialice ya para poder implementarlo a full, la verdad.
Porque vamos un poco también, me gusta lo de medir, creo que medir es completamente imprescindible, ¿no? Porque lo que no se mide no existe, ¿no? Como dicen, no sé quién lo dijo, qué americano dijo, "In God we trust, the rest must bring data", ¿no? O sea, en Dios creemos, los demás que me traigan datos. Bueno, quien crea, ¿eh? No quiero yo meterme ahora aquí en un jardín que no es en el que estamos, ¿vale? Pero, ¿cuál sería, o sea, vosotros ayudáis a las empresas, ¿no?, a cuantificar su impacto, un poquito por lo que he entendido, ¿no? O sea, o a que la gente exterior lo vea. ¿Cuál es el modelo de negocio? No sé si lo has explicado o no lo he entendido. Es decir, ¿cómo ganáis vosotros dinero para ser sostenibles?
Sobre todo eso, ofreciendo a las empresas nuestra plataforma, también con la visualización de los datos en un dashboard. Todo está en formato de SaaS, o sea, lo vendemos como un software as a service. Uh-huh. Entonces, así es como ganamos dinero, dependiendo de la implementación, el periodo de implementación de la herramienta y el número de empleados que vaya a utilizar la aplicación. Si, por ejemplo, ahora que es algo que estamos vendiendo mucho, ¿no? Un reto de un mes, como con el concepto de un reto con propósito de la empresa, donde los empleados durante un mes utilizan la aplicación, pues imagínate, si es un mes, pues el precio está con un mes, y si son 100 empleados, pues un mes y 100 empleados. Si son 6 meses y 3.000, pues entonces ahí habría un cambio de precio.
Vale,
o sea, así es como hacemos dinero.
Que básicamente cobráis a las empresas, ¿no? No es tanto un y cobramos a tal, buscamos subvenciones, es, ok, tú quieres tener una responsabilidad social, quieres, bueno, un impacto, quieres medirlo, entonces, bueno, pues te ofrecemos esta herramienta para medirlo. El modelo de negocio es ese.
Sí, bueno, también que hay beneficios diferentes, ¿no? Hay beneficios de medición y de métricas, por supuesto. Hay beneficios de reputación hacia afuera, un poco si lo queremos vender más con el tono de marketing, ¿no? Y luego también de retención, porque al final lo que hacemos también es para un team bonding y que se sientan partícipes todos, que puedan conocerse un poco más en otros aspectos a nivel individual dentro del equipo. Entonces, pues bueno, hay como diferentes beneficios también. No solo el reporte de métricas.
Es que luego hay otra cuestión, un poco al hilo del asunto de legislación. Estaba buscando la noticia porque recordaba haberla visto muy recientemente, pero como leo tantas cosas y algunas se me olvidan, pero es noticia de ayer. La ley de movilidad hará a las empresas negociar planes de transporte sostenible para empleados. Se estima que empresas de más de 500 trabajadores de aquí a año y medio tengan que estar al día en eso. Estáis en el centro de la diana, Nicole.
Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, ahí, bueno, son todo buenas noticias, la verdad, porque es muy importante darle una vuelta a cómo van los empleados a las organizaciones, y no solo eso, sino cómo se mueve la gente dentro de la ciudad. El otro día vi un post, creo que era en LinkedIn, algo así, que decía que una ciudad será como del primer mundo o rica, o sea, se considerará rica cuando hasta los más ricos vayan en transporte público, ¿no? Y era como, ostras, qué fuerte, porque es la verdad, hay mucha gente, y el otro día no sé con quién lo estaba hablando, que no va en transporte público por su propio ego, ¿sabes? Por decir, yo no voy a usar el transporte público porque yo tengo coche, entonces voy a usar mi coche, porque mi coche me lo he comprado yo, lo pago yo, ¿sabes? Obviamente luego también la accesibilidad, ¿no? Por ejemplo, en Madrid hay muchas veces que tienes que coger coche porque si no, igual en transporte público tardas 2 horas. Pero bueno, hay un mix ahí de diferentes temáticas Y, por ejemplo, quien sí que está en el centro de esta problemática, nuestras amigas de Hub Carpool, con Paloma como CEO, también una gran candidata al podcast.
Muy bien, así me gusta, que no os lo tengamos que pedir, sino que nos vayáis haciendo referencias, nos quitáis mucho trabajo.
Pues sí, pues sí. Ellos lo que hacen es eso, ¿no? Pues poner coches compartidos como el carpooling para que las empresas, o sea, para que los empleados vayan juntos a la empresa y también para las universidades, para que juntos vayan a las universidades a clase o lo que sea entre los estudiantes. O sea, que está muy bien, sí. Muy fan de Paloma.
La verdad es que es, o sea, es chulo porque, por ejemplo, aquí pues nos escuchan sobre todo pues emprendedores, bueno, algún inversor también y gente curiosa del mundo del emprendimiento, ¿no? ¿Se puede saber un poco, te voy a hacer una pregunta porque no lo veo en la web, ¿qué le cobraríais a una startup que quisiera empezar a medir ciertos goals, ¿no?
Esto vale. Es una venta, Nico.
Esto es una venta. Estás vendiendo, venta directa, claro. Aprovecha, que igual alguno te escribe y luego ya le das tus datos para escribirte.
Genial. Ahora mismo, pues debería de saber qué tipo de empresa es, si es tecnológica de hardware, que eso no importa, ¿no? Pero por tener un poco más de información de la startup, cuántos son y por cuánto tiempo. Es que es una variable de eso, en realidad. No puedo decir ahora mismo como un precio directo, pero sí que es verdad que para empresas pequeñas, nuestro target ahora mismo son empresas un poco más grandes, desde igual 100 a 400, aunque también tenemos como target a empresas mucho más grandes. Entonces, para empresas tan pequeñitas como con 10 trabajadores o startups como la nuestra, que somos 6 trabajadores, obviamente habría una negociación de que ellos pudiesen utilizar la aplicación un poco de una manera un poco también altruista, ¿no? O sea, ahora estamos vendiendo unos pilotos para testar la aplicación en diferentes segmentos, con diferente customer target, pues a una startup, a una corporate, a una pyme. Entonces, bueno, si son startups pequeñitas, se pueden hacer cosas porque yo ahora mismo como startup tampoco me puedo gastar mucho en recursos e iniciativas de otra gente. Entonces, creo que el punto aquí para una startup pequeña es ver cómo nos podemos ayudar, ¿no? Como igual si yo te presto mi servicio, tú me prestas el tuyo y cosas así para recibir feedback y todo eso. Al final es poner en práctica el ODS número 17 de alianzas y siempre lo digo, en realidad. Así que, startups, podemos hacer exchange de servicios si queréis. Cero cost.
Muy bien. Vendiendo sin dinero de por medio, así me gusta.
Pero si ven una corporate, no os preocupéis que le tenemos que pasar un presupuesto, por supuesto.
Estáis, bueno, nos decías al principio que te gustan los eventos. Puede que haya sido este 2022 el año ya de decir, bueno, estamos ya para despegar a tope. Estuvisteis en el Startup Fest en Zaragoza y fuisteis una de las finalistas en el Female Founders Day. Cuéntanos cómo fue eso, porque la presencia femenina en el mundo de la startup es verdad que está creciendo un montón, que hay proyectos muy, muy interesantes como el vuestro, pero todavía en porcentaje uno va a un evento de startups o ves rondas de financiación que se abren y la gran mayoría de las empresas y de los proyectos siguen siendo chicos. ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista?
A ver, yo como en mi experiencia, en mi súper corta experiencia como emprendedora, o sea, solo me he dedicado a eso, para mí no es raro que una mujer esté emprendiendo, porque es algo que también nos inculcan desde siempre, ¿no? O sea, por lo menos en esta carrera. En nuestro equipo éramos 50-50, chicas y chicos. De hecho, hubo un momento donde éramos más chicas. Entonces, nunca se me ha hecho raro estar en un mundo como con mucho hombre, ¿sabes? Sí que es verdad que siempre nos lo dicen, ¿no? Siempre nos hacen esta pregunta, ¿cómo es emprender siendo mujer? ¿Cuál es esta trayectoria? O sea, creo que esta pregunta en algún momento desaparecerá, esperemos, porque tú en una entrevista no preguntas cómo es ser emprendedor siendo hombre, ¿no? Entonces, estamos luchando por eso también lanzamos el mensaje, ¿no?, de que somos tres cofundadoras en el ámbito tecnológico ambiental. Nos intentamos apuntar a todos los eventos donde podamos mandar el mensaje de todo el mundo puede emprender, da igual que seas chica, chico, nos da igual. Sí que es cierto que aunque el número de emprendedoras esté subiendo un montón, la verdad, en los últimos años, lo del otro día lo estábamos hablando en un grupo de startuperas españolas que tenemos, que falta mucho, mucho rol de inversión femenina, o sea, falta mucho más este vehículo de inversión femenina como Business Angels. Sí que hay el We for Steam, We Rock Capital y demás, que son fondos o venture capital creados por mujeres, por Business Angels mujeres, pero para nosotras ha sido más difícil encontrar eso, Business Angels mujeres. Entonces, call out para las inversoras que salgan a la luz, por favor. Yo espero ser inversora en algún momento, ahora que lo pienso.
Cuando hagas el exit, entonces ya puedes invertir.
Será buena señal.
Lo mismo que los demás, ¿no? Lo que pasa es que cuando no tienes un duro, pues ya puedes querer lo que quieras, sí. Pero si no puedes firmar el cheque, no sirve de mucho. Al final. Entonces, al final, vosotros tenéis clientes bastante relevantes, por lo que he visto. O sea, estáis hablando con empresas grandes. ¿Cómo se accede siendo una startup de tres fundadores que acaban de empezar? ¿Cómo llegas a estas empresas, entre comillas, grandes de, tú has dicho, hasta 400 personas?
A ver, justamente ahora estamos abriendo mercado y consolidando un poco el market fit. O sea, no estamos tan adelantados en ese proceso de cliente final, por eso estamos testando mucho el producto. Pero ¿cómo llegamos? Pues mira, no sé qué pasó, porque no lo entendemos, pero orgánicamente nos vinieron empresas súper grandes, corporativas con miles de empleados, nos mandaron un email y fue como, oye, nos interesa lo que hacéis, podemos tener más información. Y fue como, ¿cómo está pasando esto, no? O sea, que, por ejemplo, Vueling nos está escribiendo para ver si se puede implementar la aplicación. ¿Qué pasa con estas empresas súper grandes? Bueno, pues que la burocracia da bastante por saco y son procesos de negociación hiper largos, no son interminables. Todas las startups seguro que van a empatizar conmigo y lidiar con una corporate es muy potente si sale bien, pero una auténtica pérdida de tiempo si no sale directamente, porque ha habido muchas horas de inversión en recursos humanos para que eso se pueda llevar a cabo, ¿no? Entonces, cuando nos toca ir nosotras, pues siempre buscamos un perfil de recursos humanos, porque al final es a quien se lo tenemos que vender, o si hay un departamento de sostenibilidad, pues al director del departamento. En ocasiones también, si vemos que es una empresa que hace mucho marketing, mucha comunicación, pues también nos gusta hablar con el departamento de marketing. Realmente las pymes, empresas un poco más pequeñas, que son la mayoría en España por lo menos, la gran mayoría, pues sí que son más accesibles. Las corporates, bueno, pues al final vas a tardar más en tener una respuesta. Pero, por ejemplo, algo que sí que nos está funcionando mucho son los eventos, porque al final ahí tienes te saltas tres pasos con conocerte en físico, ¿no? Y eso está gustando mucho y nos gusta mucho también hacer una venta en físico.
Sí, la verdad es que una cosa que yo he visto es, hay una cosa que se infravalora mucho de lo que has dicho, que es el tiempo que necesita un corporate para firmar un contrato. Yo ya conozco y de hecho hemos entrevistado en este podcast a algún emprendedor que ha muerto por estar esperando algo que luego nunca salió después de un montón de meses. O sea, es algo que sí, que la gente no tiene en cuenta, que yo he visto sufrir a mucha gente muchos meses diciendo, venga, que sí, que ya lo cerramos, venga, que sí, que este mes ya está cerrado, que este mes ya está cerrado, y eso es abril y igual se cierra en diciembre y se ha sobrevivido. Eso es una cosa que se infravalora, y hay otra cosa que yo creo que a veces se infravalora mucho y es el networking, ¿no? O sea, es decir, el hecho de ir a hablar con gente, conocer a gente, hacerlo de forma natural, ¿no? Porque a veces la gente es, pero ¿cómo conoces a tal inversor súper no sé qué, no sé cuántas? ¿Cómo te has movido? Coño, pues estaba en un evento, fui y le dije hola, no sé quién, y una cerveza o un café, ¿sabes? Pues ya está, pues, o sea, sí, normal, o sea, no sé, es lo más normal del mundo. Y luego, pues bueno, igual esa persona no te ayuda, pero si lo haces 100 veces, pues habrá alguno que igual te mete el dinero, o que no te mete el dinero, pero que te conecta con alguien que te hace negocio, o no sé. O sea, al final estar en la cueva creo que es muy mal consejo.
Vamos, no puedo estar más de acuerdo, pero además soy muy fiel animadora de que todo el mundo vaya a los networking. Mucha gente lo ve como que no son horas de trabajo, o que luego el trabajo de oficina, cuando lo haces y estás en todos los sitios, obviamente hay que medir mucho los esfuerzos que se ponen en una cosa y en otra, ¿no? Y también en un stage, dependiendo del stage en el que estás. Nosotras, por ejemplo, hasta ahora hemos estado de ronda y muchos de los objetivos de ir a los eventos eran: vamos a ver si captamos algún inversor, vamos a ver tal, que al final va funcionando también, ¿no? Esa estrategia, que hablarle a alguien por LinkedIn y, oye, tengo esta startup, inviérteme 100.000 euros, ¿sabes? Entonces, hoy, 2 años más tarde, estamos cerrando conversaciones de un evento al que fuimos hace 2 años, o de un evento al que asistimos hace 1 año y medio. Y es como, hoy estamos materializando esas conversaciones, ¿sabes? Y a mí me explota la cabeza. O sea, yo digo, madre mía, es que entonces, con esta regla de 3, en 1 año y medio, con todos los eventos a los que estamos yendo y toda la gente a la que estamos conociendo, igual materializamos un montón de cosas también. Entonces, pues es esa sensación de, joder, estoy yendo a trabajar, pero a sacar lo mío adelante, a conocer a gente y a ver si encuentro a mi ángel de la guarda del momento en ese evento, ¿sabes? Y por eso nos gusta mucho y a mí en especial me encanta ir a los networking y colarme en los eventos, que eso también se me da muy bien.
Colarte en los eventos.
Sí. Este es un consejo que le puedo dar a todos los emprendedores, que es intentar colaros a todos los sitios, porque al final, si te cuelas es porque tienes ganas de estar ahí, en plan, es porque realmente quieres estar ahí, porque si no te han invitado, no puedes estar ahí, por eso te tienes que colar, ¿no? Entonces da un poco más de morbo el tener que colarte y ver qué hay ahí, que bueno, que esté la puerta siempre abierta.
Bueno,
entonces,
es una situación hipotética, no estamos a nadie incitando a que haga vandalismo ni a que haga actos ilegales, simplemente meterse en un sitio, ya está. Pasa nada.
Yo estoy hablando de los eventos de networking de emprendedores. Ya está, no estoy hablando de ninguna otra cosa.
Pero sí, luego hay un disclaimer que has hecho muy bueno, es siempre que tenga un objetivo, eso también es verdad, porque hay bastante gente que se dedica a ir a todos los eventos que hay por España. Evento de emprendedores en Alcalá del Júcar, que muy bonito Alcalá del Júcar, pero tío, que ya llevas 27 este mes, ¿sabes? O sea, es decir, trabaja algún día, ¿no? ¿Y por qué vas a Alcalá del Júcar si te dedicas a lanzar aviones? Pues no lo sé, ¿sabes? Pero, o sea, con un objetivo, eso también es verdad, que hay gente que luego dice, ah, sí, estoy de eventos, estoy trabajando. Oye, sí, bien. Con medida, ¿eh? Ves a eventos en los que tenga sentido, no te vayas a todos. Nada, la verdad es que
bueno, a ver, por lo menos para nosotras ha sido también una estrategia de marketing, en realidad. O sea, hemos hecho un brand awareness bastante, bastante guay, yendo a eventos y participando, y que nos inviten pues a hacer nuestro pitch, a una mesa redonda, a algo para que se nos vea y la gente nos escuche y la gente nos vea. O sea, realmente esa ha sido una de las grandes estrategias de marketing que hemos hecho, para crear ese efecto de, joder, tías, estáis en todas partes. ¿Sabes cómo?
No, además yo creo que...
Esos comentarios, sí.
Además yo creo que vuestro proyecto es interesante, se deja contar en un tipo de eventos así. No es como si vendieses fundas de sofá. Pues bueno, pues vale, tienes tu negocio, pero no es tan llamativo de cara a una conversación de café, ¿no? En cambio, vuestro proyecto, bueno, pues ya. Yo creo que es llamativo y puede y funciona muy bien en este tipo de conversaciones. De hecho, pues a mí me está encantando. Cuando me lo contasteis en el Startup Fest también me encantó ahí en Zaragoza y la verdad es que es genial. Oye, no sé si ¿Te parece que pasemos al tema del marketing, ahora que estamos hablando de hacer marketing? Tú eres la CMO de un proyecto así. ¿Qué es un poco lo que te funciona además de ir a eventos?
Bueno, en realidad nosotras obviamente sabíamos que teníamos que tener una presencia en redes desde el principio. Por razones obvias, ¿no? Nuestro customer segment eran las personas jóvenes y la manera de llegar muchas veces es por las redes sociales, sobre todo si es una aplicación que es de uso individual. Entonces, desde el principio empezamos en Instagram. Teníamos un objetivo también súper claro en todas las redes que íbamos a activar y era poder aportar valor de alguna manera. Entonces, nos hemos centrado siempre en aportar valor. Todos los posts, todo el contenido que subimos tiene algo de información valiosa que te puede interesar o no, pero está ahí la información y es una información trabajada, es una información que generalmente está muy al día en relación a las noticias de medio ambiente del mundo o de España o de cualquier otro país, a los hábitos de consumo, a consejos, o sea, es un contenido muy trabajado. Empezamos con posts, con un montón de copy, ¿vale? Y luego ya dijimos, a ver, chicas, esto no funciona. Hay que enseñar una cara. O sea, hay que humanizar la marca a full y hay que tener a alguien que esté cara a cara con los, bueno, no los usuarios, pero sí la gente que nos ve. Entonces ahí hicimos también un salto grande a que yo empezara a grabar vídeos y que todas esas píldoras de información se convirtieran en formato de vídeo.
Sí, porque
y la verdad es que funcionó muy bien.
Por lo que veo en las redes, o sea, yo estoy stalkeando aquí mientras hacemos cosas para hacerte preguntas. Claro, en las redes ahora la que veo es que un poco la cara visible de todas las redes de Google Lab, o sea, eres tú, ¿no? Digo, al final, o sea, sales aquí en todos los vídeos explicando cosas, me imagino que relacionadas con los objetivos del desarrollo, con los ODS, ¿no? Y entonces, ¿esto os está funcionando bien para captar clientes o usuarios?
A ver, cuando teníamos la estrategia puesta en el B2C, sí que era un canal de descarga bastante tocho, porque también estábamos metiendo un poco de dinero en Facebook Ads. Y bueno, lo que las personas, mucha gente que se descargaba la aplicación, o sea, el anuncio era totalmente dirigido a descarga, pero como veían el vídeo, entraban en nuestro perfil y veían mucho contenido, consideramos nosotras de buena calidad, pues entonces también nos seguían, ¿no? Ahora la estrategia ha cambiado, ya no es B2C, ahora es full B2B. Entonces, estamos manteniendo las redes sociales B2C porque también nos da un bagaje, son las personas que han estado ahí desde el principio, bueno, nos dan también un poco de social proof, como nos avala, ¿no? Nuestra comunidad nos está avalando y nos sigue y nos apoya. Y entonces, bueno, ahora ventas B2B, sinceramente hablando, el canal de Instagram nos está generando ventas B2B. Quizás en un futuro, pues sí, cuando tengamos una estrategia un poco más planteada hacia poder vender por Instagram algo, pero bueno, ahora mismo pues no estamos teniendo ventas por Instagram en realidad, pero nos gusta seguir manteniendo la comunicación.
A mí me pasa con este tema de, porque sí que está muy muy bien que las empresas tengan cara y ojos. Y lo defenderé siempre, pero a veces me queda la duda, porque claro, estamos en un proyecto que es nuestro, tuyo en este caso, estás dando la cara, pero claro, si de repente hay una venta, hay un cambio, parece que, claro, esa alma que ha tenido el proyecto, esa cara visible, ostras, de repente parece que ha perdido algo, ¿no? Que el proyecto ya no es el mismo, incluso a la hora de venderlo, de hacerte tu exit y dedicarte a otra cosa. ¿Cómo lo ves desde ese punto de vista?
Sí, a ver, esa fue una de nuestras preguntas, ¿no? ¿Voy a aparecer solo yo en las redes? ¿Vamos a aparecer todas? En realidad, por ejemplo, en LinkedIn estamos bastante activas las tres. Sí que Nerea también va a muchísimos eventos. De hecho, ella es la cara visible en el mundo B2B, en realidad. Generalmente ella es la que presenta un pitch de inversión en un foro de inversión o en una presentación. En ocasiones también lo he hecho yo, ¿no? Y ahora también me estoy uniendo yo, pero muchas de las veces que presenta Nerea. Ahora también Nadia se está incorporando también a... Venga, me animo, porque Nadia está en Barcelona, entonces me animo yo a ir a los de Barcelona, tal. Entonces sí que estamos intentando que se nos vea a las tres, ¿vale? Eso por LinkedIn. Por Instagram, al final, la creación de contenido, pues con los recursos que teníamos hace unos meses, incluso con los recursos que tenemos ahora, pues las otras dos fundadoras no pueden crear contenido. O sea, no da tiempo, no tenemos manos ni, ¿sabes?, para crear contenido las tres durante toda la semana, todo el mes. Entonces dijimos, venga, pues me responsabilizo yo de eso. Y soy yo la cara visible en Instagram. Uy, se está escuchando el sonido del timbre, ¿no?
El sonido del timbre, sí.
Bueno. No, espere, no, esto es más importante.
No pasa nada. O sea, entonces, aquí, claro, lo que estamos viendo es que inicialmente empezasteis con una idea de negocio, que es la que nos has contado, ¿no? De, bueno, de más B2C, B2C para el que lo entiendas, más a consumidor final, ¿no? Para que vea su impacto o mida su impacto. Y ahora habéis pivotado la empresa completamente hacia, oye, que nos paguen empresas de mediano tamaño o gran tamaño. ¿Cómo se toma una decisión de este calibre? ¿En qué situación estabais? ¿En qué pensasteis?
A ver, fue bastante orgánico, la verdad. En realidad, nuestra idea sí que era... Nacimos en el B2C con el objetivo de, obviamente, ¿no?, crear un modelo de negocio y todo eso, pero nacemos desde la intención de testar la aplicación a uso individual y ver si realmente a la gente le gusta y la gente lo utiliza. Entonces ahí tenemos como 80.000, 85.000 descargas en aplicación B2C. Pero bueno, estas personas no nos reportan ganancias, ¿no? Beneficios. Y dándole una vuelta dijimos, jolín, pero es que en realidad las personas, o sea, las empresas están formadas por personas. Entonces, si están utilizando la aplicación a uso individual las personas, pueden también utilizarla en el contexto empresarial. Y luego ya dijimos, ya, pero claro, si están solamente ellos con la aplicación, nada, nada. Entonces dijimos, joder, pues entonces vamos a hacerles un espacio privado para los empleados con la dinámica muy similar a la que tenemos la aplicación y luego que los managers de la iniciativa, los managers de sostenibilidad o lo que sea, pues que puedan ver todo ese progreso, quién va primero, quién va segundo, tal. Entonces fue como... Jolín, estamos evolucionando un poco el producto, ¿no? No es una decisión de blanco o negro, quitamos esto y ponemos esto. Es decir, queremos crear más impacto y queremos que esto sea útil para gente en un contexto que tenga más sentido, ¿no? Entonces la aplicación B2C se mantiene, no estamos poniéndole muchos recursos y mucha inversión en marketing ni nada porque está un poco en stand-by, pero sí que estamos ahora a full foco en B2B. Pero eso no ha sido como una decisión de ¡pum! Ha sido como, vale, tenemos que también tener ingresos, necesitamos un modelo de negocio estable y esto tiene mucho sentido, ¿no? Así que vamos a hacer esto.
Okay. Ahora mismo la empresa, o sea, ¿gana dinero o todavía perdéis dinero para mantener todos los servidores y las 6 personas del equipo? ¿Habéis levantado financiación? ¿Cómo habéis conseguido llegar a este punto?
Pues hemos estado los primeros año y medio, 2 años de desarrollo invirtiendo el dinero, o sea, nuestro dinero, básicamente, sin ningún tipo de financiación externa ni nada. Y a principios de este año lanzamos nuestra primera ronda de inversión de tipo 3FI Business Angel y bueno... ya la hemos cerrado, así que estamos muy contentas y además nos han dado también una ENISA, Entonces, bueno, esto nos va a permitir tener un poco de gasolina para los próximos meses, aunque sí que es el objetivo es, obviamente, convertirnos en una empresa rentable que dé beneficios y que podamos únicamente depender de nuestras ganancias, ¿no? Es probable que necesitemos una segunda ronda de inversión, aunque todavía no está planteada ahí en papel, pero bueno, seguramente sí que la tengamos que hacer.
Bueno, es ver la evolución, ¿no? En directo, por eso me gusta Alberto, porque es ver la evolución en directo de una startup que puede llegar a crecer muchísimo cuando esos planes de sostenibilidad sean obligatorios para las empresas. Y bueno, ver cómo se va gestando poco a poco mediante esas rondas de financiación. ¿Tenéis una fecha aproximada, por lo menos en vuestros planes de negocio, a partir de la que consideráis que el negocio ya podría ser autosustentable, rentable por sí mismo?
Sí, en realidad es el segundo semestre del 2024.
Eso sí que es saberlo exacto, o sea, segundo semestre del 2024. Bueno. Ya estamos ganando dinero. Sí.
Eso ya es como llegar al break-even.
Sí, sí, estás ahí con la bola de cristal, ¿no? A partir de aquí voy a tener tantos clientes y
tantos. Ahí la ley de atracción atrayendo cosas buenas.
Bueno, por lo menos no me ha dicho el semestre que viene que voy a cerrar 5 deals, o sea, ahora lo tienes más o menos claro. Y luego hay otro tema que, o sea, que me resulta interesante, que es eso de que, claro, vosotros estáis haciendo algo por lo que probablemente luego obliguen a las empresas a hacer, o sea, es decir, que os viene el viento de cara. Mi pregunta siempre con este tema es, oye, ¿contactan con vosotros alguna administración, algún político, alguien de los que hace las leyes para saber qué es lo que hace falta o no? O simplemente, oye, esta es la norma y la sabéis cuando lo saben los demás.
Realmente es pura investigación nuestra. O sea, nadie nos viene diciendo, toc, toc, oye, que sepáis que esta es la ley.
No, me refiero a que como... si os piden consejo, a que si os preguntan, porque he visto, por ejemplo, la ley de startup que sí que han contado con algún ex emprendedor y demás, o sea, que se ha hecho de ciertas formas, pero claro, vosotros que estáis bastante metidos en esto, bueno, no te, o igual no tienes ni idea, ¿no? De si, pero no os ha contactado nadie, ni sabéis de qué va el tema, ni nos puedes adelantar nada de hacia dónde va, ¿no?
A ver, realmente todos estos documentos son públicos, en realidad. Estos borradores y todo los podéis encontrar en internet. Lo que pasa es que requiere de una pequeña investigación para enterarte de todo esto. No estamos en el punto donde la administración pública nos venga a pedir consejo, la verdad. Ojalá llegue a ese punto. Ojalá podamos llegar nosotros también a la administración pública. Implementar esto en instituciones públicas y en otros segmentos, ¿no? Pero bueno, todavía no estamos ahí, o la administración pública no está contando con las startups para este tipo de investigaciones. Pero pues bueno, la administración pública siempre está ahí un poco, ya sabéis, ¿no?
Sería un puntazo porque es la empresa más grande de España. Con muchísima diferencia, anda que no tienen empleados. ¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento a nivel de equipo? Si es que las tenéis o veis que podéis ir aguantando así.
Pues no vamos a poder aguantar así. De primeras vamos a necesitar seguro que un desarrollador full stack en los próximos meses. Es muy probable que también necesitemos a un director también de producto que acompañe también a Nadia, otro creador de contenido y que nosotras también nos... Bueno, otro creador de contenido que quizás mantenga yo la imagen, ¿no? Pero a final de año, ahora tendría que mirar el plan de recursos humanos, pero para final de año tenemos previsto duplicar el equipo. Si todo va bien y todo va en orden, si ahora somos 6 personas full time, a final del 2023, pues según el plan de recursos humanos tendríamos que ser como 10 o 12.
Bueno, muy bien, muy bien. Muy bien. Yo ahora hay que hablar de creación de contenido, porque yo también tengo una curiosidad más que nada. Yo he visto que tú también creas contenido en Instagram, que tienes más de 5.000 seguidores. ¿Qué fue antes? ¿Tú como creadora de contenido en Instagram o a raíz de la empresa empezaste?
A ver, ¿dices en mi Instagram personal?
Sí, sí, como me dices, yo soy creadora de contenido, me ha llamado la atención el número de seguidores que tienes.
Bueno, yo soy creadora de contenido de The Good Goal, ¿eh? Donde vale. Ahí en la cuenta de The Good Goal tenemos pues 12.000 seguidores o algo así, y ahí creo el contenido. Mi cuenta personal no considero como una creación de contenido, la verdad. O sea, lo considero como...
Pues ya tienes más seguidores que muchos que sí lo consideran. La verdad, con el número de seguidores ya tienes más de los que muchos sí que lo consideran, la verdad.
No, pues yo no lo considero porque siempre me ha gustado las redes, siempre me ha gustado mostrar, ¿no?, mi vida y todo eso. O sea, no me da vergüenza, no me da palo. Obviamente siempre hay como lo mítico que se dice, ¿no? Pues la fachada de las redes sociales que es un poco más y no es real y tal, pero bueno, a medida de lo posible, pues siempre también en stories se intenta mostrar que se trabajan a las 3 de la mañana, que has tenido un día de mierda y todo eso. Entonces, bueno, si eso se puede considerar creación de contenido, genial. Yo no lo considero, sabiendo que en The Good Goal sí que creo un contenido muy estructurado, muy planificado y muy, ¿sabes, no?
Qué bien. A mí me gustaría preguntarte si, porque no sé si, Alberto, tú tienes alguna más.
No, era ya una curiosidad. Yo no tengo más preguntas, Pablo.
Si hay alguna pregunta que te esperabas y que no te hemos hecho, porque nos enmiendes un poco la plana y digas, bueno, a ver, que me tendríais que haber preguntado esto. Y se os ha ido la cabeza, chavales.
Jolín, ahí sí que me habéis pillado un poco de imprevisto, pero...
O sea, algo que quieras decir porque sí, porque te apetece.
Bueno, sí, así porque la gente lo sepa, ¿no? Que estamos también en el proceso, en el programa de aceleración de la nave. Es una aceleradora de aquí de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid. También para como consejo de los emprendedores que puedan buscar este tipo de aceleradoras, porque al final es un support y a nosotros nos ha ayudado mucho a llevar todo el proceso online que veníamos trayendo de siempre a físico, ¿no? Y tener esa sensación de estar en una oficina, de estar con tu equipo. No es que me voy a la oficina, ¿sabes? No es... voy a trabajar desde casa. Entonces, bueno, que eso también es algo que siempre recomiendo a un montón de emprendedores, que intenten, en la medida de lo posible, pues contactar con aceleradoras y que puedan tener esa presencialidad, ¿no? Y luego también estamos en Estonia, que no hemos hablado del mercado internacional, que me parece muy interesante, sabiendo que España va a la cola de muchas de las iniciativas ambientales, por lo menos en Europa. Y bueno, al final quedamos también finalistas en la aceleradora de Beamline, que es una aceleradora estonia de full end, climate tech, green tech y clean tech. Y bueno, quedamos finalistas y al final entramos a la aceleradora. Entonces, pues también estamos explorando el mercado nórdico.
O sea, que ya sois internacionales, ¿no? A tope. Claro, esta aplicación...
No, todavía no,
pero bueno.
Estamos, o sea, ya está todo traducido a inglés, el dashboard, la app y todo. Pero bueno, las primeras negociaciones con empresas de otros sitios de Europa, pues se están empezando a dar ahora.
Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Pablo, no sé si te quedan más preguntas o si no, ya te hemos robado una horita de tu tiempo al final.
Ahora con esto de Estonia se me ocurrían unas 10 o 12 más, pero yo creo que la podemos liberar ya.
Yo y creo que la podemos
bueno,
poder
bueno,
hacer una segunda parte, poder hacer una segunda parte en algún momento.
Claro, en 2024, en 2025, cuando ya seáis internacionales y tengáis...
Cuando vaya así con los billetes.
Y sea inversora, business angel, como ha dicho, entonces ya. Entonces... Podemos.
Bueno, espero que nuestra misión no solo es ir así con los billetes, sino ir así también con las métricas de impacto y que se pueda mejorar un poco el mundo de mierda que estamos dejando, tío, que es horrible.
Pues nada, con ese mensaje nos quedamos, de verdad. Pablo, muchas gracias como siempre. Nicole, muchísimas gracias por pasarte, por dedicarnos tu tiempo. Y lo mismo, gracias a todos los que nos estáis escuchando. Si lo compartéis o nos ponéis 5 estrellitas, pues nos hacéis súper felices para que esto llegue a más gente. Así que nada, gracias y hasta luego, chicos.
Gracias, chao.
Adiós. Muchas gracias. Adiós.